Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo entero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.
Hemos recibido una nota de prensa del sindicato CGT en la que hace referencia a la aprobación de la licitación privatización de la línea pública ferroviaria del Estado de Madrid de Levante. CGT considera que esta privatización no conlleva ningún beneficio público. Europa no exige liberalizar los servicios antes de 2019. Esta es una decisión puramente económica, sostiene el sindicato. CGT ha interpuesto una comisión de conflictos previa a las movilizaciones. Saludamos a nuestra audiencia en Valencia, Mislata y Aranda de Duero, Burgos, que nos siguen en directo diferido por la redifusión que realiza de nuestro programa Radio Clara los lunes de 17 a 19, Mislata Radio los martes de 21 a 23 y los miércoles de 15 a 17, y Radio Iris 7 los viernes de 9 a 11. Bienvenido, bienvenida, te habla Enrique Tebar. Iniciamos la edición de 13 de junio de 2014 con el espacio Pregunta a pie de calle, en el que Noel Conde, estudiante de arte dramático, ha preguntado a la ciudadanía sobre el libro del teniente Segura, Un paso al frente, en el que denuncia los abusos, privilegios y corrupción que hay en el ejército español. En la Luna Cultural hemos seleccionado algunos eventos de interés para la asistencia de nuestra audiencia: presentación de libros, música y cine. Finalmente escucharemos las entrevistas que realizó Lucas El Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia, en la pasada Feria Alternativa de Valencia 2014. En nuestro Norte es el Sur, el espacio de Cedsala, Vicenta Pérez, miembro de esta organización, entrevistará a Carmen Salabert, también integrante de Cedsala, que ha recibido en Guatemala el premio a la solidaridad Gisela, Paz y Paz y Jorge Rosal. ¿Cómo y por qué educar la paciencia en los niños y niñas? Este será el tema en Aprendiendo a ser padres y madres. El psicólogo Vicente Lozano entrevistará al también psicólogo Ángel Pozo. La pedagoga Marta Cecilia Ardila entrevistará en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos a Carmen Berlanga, toda una vida dedicada a la militancia en el Partido Comunista de España. En otras luces vamos a hablar de los payasos que alegran la vida de los niños y niñas hospitalizados. Tendremos como invitado a Luis Raga, miembro de Payaso Hospital. Finalmente, despedida en verso. El poeta Paco Gil nos recitará el poema de Federico García Lorca titulado La casada infiel. La luna sale a tiempo radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Comenzamos.
Escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Recientemente se ha publicado el libro titulado Un paso al frente, del que es autor el teniente Luis Gonzalo Segura, en el que comunica que en el ejército español actual existe corrupción, privilegios y abusos laborales y sexuales. Por este motivo, hemos preguntado a la ciudadanía sobre esta cuestión. Escuchemos.
Pues no lo sé porque no conozco cómo funciona el ejército, pero todo eso que me has dicho está en todas partes. Y más en ese tipo de comunidades seguro que lo hay. Lo que pienso es que en todos los sitios así, más cuanto más disciplina hay y cuanto más historia de esa, más suelen ocurrir estas cosas.
Estoy completamente de acuerdo con él, que lo ha habido siempre y no va a dejar de haberlo toda la vida y más ahora que hay mujeres. Me parece que tiene toda la razón del mundo.
Opino que tiene razón, pero que la solución no es publicarlo solamente. Y denunciarlo también habrá que modificarlo, eliminar las altas esferas, cambiar los órdenes, ascender a los nuevos y jubilar a los viejos y hacer algún cambio dentro del ejército porque además hay presencia femenina.
Estoy bastante de acuerdo, con un grado superior se puede hacer cualquier cosa, con impunidad de la ley porque es el ejército igual que la policía.
No creo que en el ejército haya tal tipo de corrupción, pero desconozco la existencia de ese libro. Puede haber corrupción como en cualquier otro lado, pero no algo que sea tan claro. No veo la necesidad de estar corrupto en el ejército, en un país donde nunca hay guerras.
Me parece mal, si es que es verdad, me parece horrible.
Mal, que haya abusos y corrupción, que haya eso en cualquier sitio está mal, en el ejército. Igual que en la administración, o sea, confirma un poco que estamos, igual que en la política, igual que en la administración, pues que aquí no se salva nadie. O sea, que mal, me parece mal. Que el teniente este haya tenido el valor de denunciarlo, eso sí que me parece bien, que se haya atrevido a hacerlo, ya que nos enteremos de qué es lo que pasa en el ejército.
Eso de toda la vida, una jerarquía. Ya no solo en el ejército, sino en todo el sistema español, en todos los campos, yo creo que funciona así.
Pues por un lado me sorprende que un teniente del ejército lo haya dicho, porque de normal supongo que estarán implicados.
Y por otro lado, la verdad es que me lo creo bastante, porque creo que es un ámbito del Estado que está muy mimado, por decirlo de alguna forma, porque mientras a otros campos no paran de quitarles dinero, al ejército le dan incluso más. Entonces es un poco que los tienen como a la monarquía, ¿no? En su burbuja de cristal, y que no los investigan. En los medios de comunicación nunca sale nada sobre el ejército, en cambio sobre otras cosas, sobre cualquier tontería, están ahí, dale que te pego. Entonces la verdad es que no me extraña.
Puede ser bastante posible y me lo puedo creer, pero sin pruebas y nada de eso no sabría qué decir. Aparte de toda la ayuda económica que recibe y que después descubrir todas estas cosas, pues primero necesitarían pruebas y a raíz de eso ya habría que llevarlo a la justicia, supongo.
Es verdad que siempre desde un cargo superior, ejército o lo que sea, siempre va a tender a haber privilegios. Si hay o no hay corrupción, pues no lo sé, que no me extrañaría que hubiera y que se diera eso, la verdad, porque siempre tú, estando de una posición privilegiada, como que siempre tiendes a abusar un poco. O sea, a ver, ahí no lo sé.
Seguramente será verdad. Cuando actúan de esa manera es porque algo hay.
Eso lo tiene que decir un juez. Tiene que estar probado, demostrado y con una sentencia judicial firme. Que da igual que en el ejército, en medicina, en la abogacía o cualquier tipo de profesión, abusos, calumnias, lo que sea, solo tiene que decir una sentencia judicial. Que lo haya, todo es sospechoso hasta que no hay una sentencia judicial incluso firme.
Igual puede ser, con lo poco claro que ha sido el ejército.
Actualmente yo creo que sí que hay este tipo de situaciones. Las mujeres, sobre todo, en el mercado laboral, pues sí que se ven un poco que abusan de ellas, digamos. Y cada vez se ve más en la tele. Y yo creo que sí que se tendría que denunciar esto y tener más consideración de parte de estas mujeres que son maltratadas o abusan de ellas y tenerlo en cuenta eso.
Si alguien que está dentro y conoce la institución afirma eso, pues que se investigue.
Pues tan denigrante como si hubiera sido cualquier otro político.
Si es verdad, oye, que investiguen y que lo aclaren y que apliquen la justicia.
Si las acusaciones son ciertas, es un caso gravísimo. Ahora, siempre habrá que oír a la otra parte y corroborar si las cosas que se dicen en el libro es verdad. Yo pienso que el libro no tiene la verdad absoluta y sería de oír, como te digo, a la otra parte, contrastar siempre la información antes de tomar alguna medida al respecto. Ahora, también hay que pensar que si el libro es escrito por alguien que está dentro del círculo militar, debe conocer algo. Entonces es importante que haya algún tipo de conversación o de que las autoridades investiguen de forma más profunda el asunto para ver a qué conclusión llegan a la final.
Estas son respuestas de la ciudadanía de Valencia y Capital a la pregunta formulada por Noel Conde, estudiante de arte dramático, sobre el contenido del libro Un paso al frente, escrito por el teniente Segura, en el que se refleja la corrupción, los privilegios y los abusos que hay en el ejército español.
Ser voluntariado de las 300 organizaciones que existen en la comunidad valenciana, donde se pueda ser voluntariado, con niños, con jóvenes, a nivel ecológico, con mayores, en hospitales. El voluntariado te va a cambiar la vida, te va a transformar. Decimos que vengo a dar cuando es el voluntario el que se va a llevar mucho cambio y va a ganar más. Entonces yo vengo a ayudar, es lo primero que dice, ¿en qué puedo ayudar? Pero al final, cuando llevan unas cuantas semanas, dicen, ¿cómo me está ayudando a mí el ser voluntario?
Chema Montserrat, coordinador del voluntariado del albergue San Juan de Dios de Valencia.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
en la presente edición de La Luna Cultural, que presenta el psicólogo Enrique Tebar, del programa La Luna Sale a Tiempo Radio, hemos seleccionado algunos actos culturales que pueden ser de tu interés. En la Galería de Arte Punto se presentará hoy viernes a las 20 el libro Memorias de Posguerra, diálogos con el exilio cultural 1939-1975, escrito por Manuel García, crítico de arte e historiador, que ha sido editado por Publicaciones de la Universidad de Valencia. Este volumen recoge el testimonio de algunos protagonistas de la cultura mexicana, europea y española sobre la guerra civil y el exilio republicano español. Se incluyen entrevistas de los mexicanos Octavio Paz, Juan de la Cabada, José Chávez Morado y Fernando Gamboa, que asistieron al Congreso de Valencia de 1937, y de los reporteros europeos de la guerra civil Katy Horna y Walter Reuter. Esta historia se amplía con el testimonio de artistas o intelectuales españoles exiliados en las Américas, como el cineasta Luis Alcoriza, la artista Manuela Ballester, el escritor Ángel Gaos, el artista José Renau, el poeta Gil Albert, etc., y la experiencia de la emigración de Eusebio Sempere y José Guerrero. Cierra el libro el hijo del exilio Ruiz Renau Ballester, la memoria oral de los hechos históricos de la guerra civil y del exilio español de 1939 es la protagonista de este ensayo. Intervendrán en el acto el poeta J.J. Pérez Benlloch, el escritor Abelardo Muñoz y el autor del libro. Se dará a conocer el texto que ha escrito sobre el libro Elena Poniatowska, premio Cervantes, en su reciente presentación en el Ateneo Español de México. Galería Punto está situada en la avenida Barón de Cárcer 37, Valencia. El teléfono es 96-351-0724. La entrada es gratuita. El sábado 14 de junio a las 23 actuarán en los patios de la Beneficencia los Chapulines, que interpretarán un repertorio de música mexicana. Los Chapulines son originarios de Tepoztlán, en el estado de Morelos, uno de los pueblos mágicos de México. Son una excelente muestra del último pop rock mexicano. La propuesta sonora del grupo se nutre de la base rítmica proporcionada por el bajo eléctrico y la batería, los fraseos de guitarra eléctrica que alternan suavidad y contundencia según la canción y, sobre todo, la melódica textura de la voz de sus vocalistas. Merecen subrayarse canciones como Un poco más o Dime despacio. La entrada es gratuita. El Aula de Cinema de la Universitat de Valencia presenta este mes de junio un ciclo centrado en la road movie, género cinematográfico heredado de la literatura que desarrolla su argumento a lo largo de viajes por carretera. Del 4 al 25 de junio, todos los miércoles a las 18, se proyectará en el Salón de Actos Sanchis Warner de la Facultad de Filología, Traducción y Comunicación una selección de distintas películas en las que la historia se encuentra en el propio camino y no en el origen o destino. El 18 de junio se proyectará Una historia verdadera, dirigida por David Lynch. La película relata la historia, basada en hechos reales, del septuagenario Alvin Straig, que viajó 500 kilómetros montado en su máquina cortacésped para visitar a su hermano enfermo. Esta película muestra una América de naturaleza y costumbres que fue aclamada por la crítica como una obra maestra. Como es habitual en la programación cinematográfica del Aula de Cinema de la Universitat de Valencia, cada sesión contará con una presentación previa que en este caso estará a cargo de María José Zapater, miembro de esta aula, y un coloquio posterior en el que podrá participar el público asistente. Todas las proyecciones serán en versión original con subtítulos en castellano y la entrada es libre y gratuita hasta alcanzar el aforo permitido. Del 6 a 8 de junio de 2014 se celebró en el Jardín del Turia de Valencia la 27 edición de la Feria Alternativa de esta ciudad, con el lema Aprendiendo a Construir el Tiempo Libre. En esta Feria Alternativa de Valencia 2014 se dio a conocer el trabajo de artesanía, la alimentación vegetariana y ecológica y el pensamiento crítico que se refleja a través de las acciones de las personas y los colectivos que participaron en el evento. Hubo música en directo, arte, proyecciones, animación infantil, talleres y un gran número de actividades. Escuchemos a continuación las entrevistas que realizó en la feria Lucas del Castillo, catedrático de la Universidad de Valencia.
Feria Alternativa de Valencia. Estamos en el cauce del río Turia, donde se celebra, como todos los años, la Feria Alternativa de Valencia, que reúne multitud de organizaciones no gubernamentales y distintos tipos de artesanos. Estamos con Josep, que pertenece a la organización de la feria. Mi primera pregunta es, ¿cuál es la razón de ser de esta feria?
La razón de ser de la Fira Alternativa de Valencia es donar un exemple o una possibilitat de megàfon d'altaveu a les activitats que desenvolupen els col·lectius socials de la ciutat de València i voltants, també donar a conèixer les activitats autogestionades que n'hi ha d'alimentació vegetariana i ecològica i els oficis artesans.
¿Representa un grave problema logístico organizar la feria?
Es un gran tinglao. Es un esdeveniment on participen moltíssima gent, hi ha més de 40 col·lectius socials, hi ha una altra quarantena o més de parades d'alimentació i unes 80 d'artesania. De manera que tot això implica molta preparació prèvia, molta logística i després també l'afluència de gent que moltes vegades desborda clarament les capacitats que tenim de gestió.
Sí, ayer por la tarde estaba esto bastante lleno. Eso ha generado mucha basura, ¿eso es fácil de eliminar? ¿Tenéis contratado algún servicio?
Nosaltres tenim cada any contractat un servici de retirada de residus, contractem els contenidors i la gestió posterior, evidentment. La neteja i traure aquests residus organitzem entre tots per a fer-ho. Jo és diumenge de matí, són les 11:45 del matí, i als voltants de la fira, després de que hem estat ja 2 hores replegant, encara hi ha moltíssima brutícia que es genera al voltant de la fira, no des de l'organització de la fira, és a dir, no és un acte que organitza la fira, però és evident que se crea un efecte crida al voltant de batucades, botellons, reis i una sèrie de coses que a nosaltres ens generen després molts problemes perquè els càlculs que fem per a l'eliminació de residus cada any són superats, de manera que ara tenim descontenidors ja tots rebosants, una barbaritat.
El éxito de la feria, ¿lo medís por la afluencia de público o por los informes que os dan luego los participantes?
Evidentment ha de vindre públic, així hi ha gent que ve a mostrar el seu treball i a vendre els seus productes i per tant ha d'haver una mínima afluència i això és una part de les valoracions que se fan, però les valoracions sobretot van encaminades a la capacitat que tenim de gestionar un esdeveniment com este. És en aquest sentit on posem més l'accent, la capacitat que tenim de complir les nostres expectatives d'autoorganització i autogestió.
Muchas gracias, Josep.
A vosaltres.
Hablamos ahora con Luis, que es miembro del colectivo Defensa Animal. Buenas tardes, Luis.
Hola, buenas tardes.
¿Cuáles son vuestros objetivos?
Nuestro objetivo básicamente es el pedir respeto para todas las personas, sin importar quién o cómo seamos. Es decir, todas las personas merecemos el mismo respeto y consideración, sin importar si somos humanos o no, si somos blancos o negros, machos o hembras. Es decir, estamos pidiendo un mundo más justo para todos y todas, ya digo, sin importar quién o cómo seamos. Es darnos cuenta de que los humanos también somos animales y los animales no humanos también son personas. Por ese motivo, la raza, el sexo, la especie o el tamaño no deberían ser un motivo de discriminación.
Nos enfrentamos en este país a unas tradiciones culturales que son, en mi opinión y me imagino que en la tuya, realmente salvajes, desde las corridas de toros a ahogar patos en el mar. ¿Qué posición tenéis frente a esto?
Las tradiciones, como tú dices, en el fondo es una cuestión cultural. Esa cultura lo que implica es, ya no solamente lo que todos al principio vemos, como que es lo aberrante, como tú estabas mencionando, el tema de tauromaquia, sino simplemente la tradición y la costumbre de comerte a otras personas, por ejemplo. Es otra gran injusticia, porque evidentemente si yo te como a ti, tú me aportas nutrientes interesantes, pero te estaría perjudicando. Por lo tanto, debemos dejar cualquier actividad o cualquier actitud que perjudique a alguien, tanto para divertirnos, para alimentarnos, para vestirnos, para experimentar. Es darnos cuenta de que esas otras personas con las que compartimos el planeta, por el hecho de ser una especie diferente a nuestra, eso no debe justificar que siguen siendo perjudicadas por los humanos. Por ese motivo es lo que pedimos, ser veganos. Es una actitud de respeto en el día a día hacia cualquier persona.
Muchas gracias, Luis.
A ti muchísimas gracias. Chao.
Thank you.
hemos impulsado una propuesta que es el Movimiento Social de Mujeres contra la Guerra y por la Paz, que es la expresión de las mujeres donde decimos no creemos en la fuerza de las armas, creemos en la fuerza de la palabra. Estamos diciendo que las mujeres no parimos ni forjamos hijos e hijas para la guerra, por lo tanto no queremos la vinculación ni de las mujeres ni de nuestros chicos y chicas a la guerra. Y esta expresión es a nivel nacional, donde ya muchas organizaciones, más de 50 organizaciones, han venido apostándole a esta propuesta de las mujeres.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto.
Gloria Amparo Suárez, presidenta de la Organización Femenina Popular de Colombia.
Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto.
La luna salía a tiempo @gmail.com, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
Tú no puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar un sol, no se puede comprar la lluvia, no se puede comprar el calor, no se puede comprar las nubes, no se puede comprar las flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar el sol.
Iniciamos nuestro Norte es el Sur, el espacio que realizamos en La Luna Sale a Tiempo Radio y que produce el Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CEDSALA. Saludamos a Vicenta Pérez, miembro de CEDSALA.
Hola Enrique, buenas tardes. Esta tarde vamos a hablar del premio que ha recibido nuestra compañera Carmen Salaver en Guatemala. Nuestra compañera Carmen Salaver acaba de volver de Guatemala, donde la Red de la Paz y el Desarme de Guatemala le ha concedido el premio Gisela Paz y Paz y Jorge Rosal por la Paz y el Desarrollo. Hola Carmen, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Os he echado de menos todo este tiempo.
Carmen, ¿nos podrías decir a quién le conceden este premio?
Este premio se concede a la gente que se ha distinguido por su trayectoria, otra gente por lo que está haciendo en este momento, y han institucionalizado un premio que es para la solidaridad internacional.
Este premio ya lo han concedido otros años, ¿no, Carmen?
El año pasado fue el primero que se concedió a la solidaridad internacional y se dio a unos compañeros de Italia, concretamente de Turín, y que pertenecían a la Coordinadora Europea, que hemos estado trabajando conjuntamente. Y este año se ha concedido a mí como representante de la Coordinadora del Estado Español de Solidaridad con Guatemala.
¿Qué motivos son los que hacen que se otorguen estos premios?
Por ejemplo, este año se dio a un señor que ya es muy mayor, estuvo en la guerrilla, después se distinguió en la universidad. Luego también se dio una representación de la juventud de allí de Guatemala, que también están intentando estimular a la juventud para que participe. También se dio a la jueza Yasmín Barrios, que es la que ha llevado el juicio contra Ríos Montt. Y luego sería el de la solidaridad, que es el que nos corresponde a nosotros.
Este premio, como hemos dicho, lleva el nombre de Gisela Paz y Paz y Jorge Rosal. ¿Quiénes son estas dos personas?
Jorge Rosal era médico y era un gran investigador. Se unió a la organización ORPA, organización revolucionaria Pueblo en Armas. Él tuvo un hijo desaparecido, entonces es cuando él se decidió a exiliarse y a entrar en esta organización. Esta, junto con otras tres, fueron las que formaron la URNG, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Y su mujer, Gisela, es pediatra y que también dejó todo para irse con él a esta organización. Y ellos eran representantes de la URNG en Europa. Concretamente residían en Amberes.
¿Nos has dicho quiénes eran estos dos compañeros, que son los que dan el nombre al premio? Y nos gustaría saber, con este bagaje, ¿qué ha supuesto para ti recibirlo?
Yo en un principio me quedé un poco así sorprendida, pero luego la verdad es que ha sido una cosa tan emotiva y tan bonita como lo han organizado, pero sobre todo lo que sí que me llenó mucho fue que cuando nombraban la solidaridad internacional, la gente cómo respondía, en aplausos y en cariño. Entonces yo pienso que lo importante es el reconocimiento de estos países a la solidaridad internacional.
En el escrito que tú leíste, cuando recibiste el premio, haces un poco recorrido de lo que ha supuesto para ti la solidaridad. ¿Podrías decírnoslo ahora?
Hice un recorrido diciendo cómo se comenzó la solidaridad con Guatemala. Entonces, un poco cómo creamos entre todos los compañeros de sala, también estuvimos ahí, y se creó la Coordinadora del Estado Español de Solidaridad con Guatemala. Y también hemos participado siempre en las coordinadoras europeas. En CESALA se comenzó a trabajar con Guatemala cuando ya se hizo el Tribunal de los Pueblos, que fue con Guatemala. Ya sabéis que Guatemala siempre ha sido un país muy silenciado, donde la gente no conocía lo que estaba pasando allí, y realmente era una dictadura férrea y criminal con la gente de allí, sobre todo la gente que luchaba, y más que nada con la gente indígena. Un 65% es indígena, y siempre se ha ido a golpear a ese grupo. Y entonces, a través de la solidaridad, lo importante era información de lo que estaba realizándose en ese país y también denuncia de esa dictadura y cómo se estaba castigando a ese grupo que eran los indígenas.
En el escrito hablas también en algún momento de los acuerdos de paz. En estos momentos, ¿cómo están?
Los acuerdos de paz que se recibió con tanta alegría, con tanta ilusión de que podrían ser un avance y podrían ser un comienzo para que el país cambiara, al no cumplirlos, porque eso queda en papel mojado, la gente se desilusiona porque no les llega nada de esos acuerdos y entonces la gente se separa. Es un fallo que no se esté reivindicando que se cumplan esos acuerdos, porque realmente, aunque no eran una revolución, pero para Guatemala, de dónde partían, sí que hubiera sido una revolución.
En estos días que has estado allí, ¿te ha dado tiempo de contactar con alguna organización de las que tenemos relación?
Pues sí, he estado con los compañeros del CUC, Comité de Unidad Campesina, que siguen con sus ocupaciones de tierras y también luchando y acompañando a las comunidades que están en los problemas de defensa de los recursos naturales. Después también estuvimos al Frente Nacional de Lucha, que también están acompañando en esta lucha de los recursos naturales. Estuvimos con Conabigua, que son las viudas de la guerra, que siguen trabajando, haciendo un gran trabajo con las mujeres viudas, y también estuvimos con la fiscal del Ministerio Público, que es la Claudia Paz y Paz, que ha sido una mujer que ha trabajado mucho y que realmente le había dado otro cariz a Guatemala en cuestión de la justicia, pero ahora el presidente Otto Pérez Molina, militar, la han cesado porque no interesaba. También estuvimos con la jueza que estuvo llevando lo del juicio de Ríos Montt, y hemos estado con más gente que nos pudiera aportar cómo está la situación actual en Guatemala. Estuvimos también con el partido de la URNG, el partido de la antigua guerrilla, que también están trabajando por una izquierda más plural y que pueda traer una justicia a Guatemala.
¿Qué situación te has encontrado en este viaje a Guatemala?
Muy dura. Hay un presidente militar. Él estuvo involucrado también en la dictadura de Ríos Montt y también es responsable de muchas masacres que se cometieron en aquellos momentos. Como buen militar, hay represión, hay militarización. Toda la gente que está participando en la defensa de los recursos naturales se está criminalizando y cada día se nota mucho la situación, la actuación de este presidente y su gobierno.
Hemos estado hablando antes, Carmen, de un libro que yo creo que sería interesante que a lo mejor recomendases a nuestros oyentes. ¿Qué te parece?
Sí, quería reseñar un libro de Miguel Ángel Asturias, que este día 9 pasado ha hecho 40 años de su muerte. Quería hablar del libro Señor Presidente, que lo escribe en 1946, en el que hace un retrato de un dictador de una manera caricaturesca y esperpéntica, pero siguiendo una estructura rígida por la lucha entre las fuerzas de la luz, el bien, el pueblo, y las fuerzas de las tinieblas, el mal, el dictador, según los mitos latinoamericanos. Es también un libro de protesta militante, la descripción de un régimen dictatorial en términos de terror, maldad y muerte. Señor Presidente es la novela más famosa de Miguel Ángel Asturias y más leída. Tiene un lugar privilegiado dentro del pequeño grupo de las grandes novelas de la dictadura que marcaron hitos variables, pero siempre distintivos y decisivos en el desarrollo de la literatura latinoamericana. Se dice que Señor Presidente es una novela exagerada, pero si se compara con relatos documentales de la época, el libro presenta, en términos anecdóticos, una versión sobria de lo que realmente pasó en la dictadura de Estrada Cabrera en Guatemala. Miguel Ángel Asturias es Premio Nobel de Literatura, que lo recibió en el año 1967. A pesar de los años pasados, el libro se puede decir que sigue en plena actualidad. En estos momentos hay un presidente, como hemos dicho anteriormente, militar, que estuvo involucrado en las masacres ocurridas en el gobierno de Ríos Montt, que tuvo una dictadura férrea y sanguinaria y una política de tierra arrasada. Otto Pérez Molina está llevando a término una política en apariencia no tan dura, pero en su mandato hay una gran represión contra las organizaciones sociales y criminalizando a los que defienden los recursos naturales. Está remilitarizando el país otra vez y hay una gran corrupción, así como una gran crítica a los partidos de la oposición. Por tanto, os aconsejo el libro, señor presidente, por estar en plena actualidad.
Me gustaría leer unas frases del Che Guevara que tú citaste en tu escrito de agradecimiento. Sobre todo, sean siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera y en cualquier parte del mundo. Gracias, Carmen, por haber estado con nosotros esta tarde y contarnos tu experiencia más reciente en Guatemala.
Muchas gracias a vosotros.
Carmen Salaver, compañera de CETSALA y de este programa de Nuestro Norte es el Sur. En la agenda de los próximos días tenemos tres actos. El domingo día 15, por la mañana hay una concentración en el CIES de Zapadores y después una paella solidaria. Podéis llevar vosotros los utensilios y la organización pone la leña. El lunes 16, por la tarde a las 7:30, en el local de CETSALA, recibiremos a dos compañeros, Micaela Antonio, de la Resistencia de Varillas, y Alfredo Baltasar Pedro, de Santa Eulalia, y nos explicarán cómo está la situación en Guatemala. Y el día 24, último martes de mes, concentración de nuevo en el CIES de Zapadores para pedir el cierre de estos centros. Os esperamos dentro de 15 días en Nuestro Norte es el Sur. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de desahogo. Vamos caminando, aquí estamos de pie.
Si hablamos de que hay unos déficits en la motivación de ese chaval, puede ser muy interesante cargar las tintas en que él perciba una actitud de elogio, de apoyo por parte de sus padres en lo que son las aproximaciones a esa meta o a esa conducta final o a ese resultado final que es el éxito escolar.
Ángel Pozo, psicólogo.
www.com
www.lalunasaleatiemporadio.blogspot.com. Sintonizas Radio Clara.
La educación en valores que deben acometer los progenitores con sus vástagos requiere una actitud decisiva, constante y congruente de estos para lograr en aquellos su adquisición y consolidación. Conseguir el autocontrol para demorar la respuesta en función de los objetivos y de las normas sociales, es decir, educar la paciencia o incrementar la tolerancia a la frustración, es la tarea obligada si quieren que nuestros hijos e hijas se desarrollen de forma saludable y armónica con el medio que les rodea. Para conocer cómo y por qué educar la paciencia de los niños y niñas, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres del programa La Luna Salía a Tiempo Radio, el estudiante de psicología Vicente Lozano entrevistará a continuación al psicólogo clínico Ángel Pozo.
Quieren obtener al instante lo que desean. No soportan esperar para obtener las cosas. Algunos incluso muestran su enfado, con lloros, gritos, tirándose al suelo, pegando, mordiendo, etc. Según los especialistas, son conductas típicas en la infancia, cuando los niños se sienten frustrados. La mayoría de los padres, cuando se enfrentan a la impaciencia de sus hijos, a querer las cosas en el momento, suelen acabar cediendo y dándole al niño lo que reclama. Los hijos finalmente terminan manipulando a los padres con la intención de conseguir sus caprichos, llegando al punto de que en muchas familias son ellos los que mandan realmente, convertidos en pequeños dictadores, dándoles a los padres todo tipo de quebraderos de cabeza. Hoy, en el espacio Aprendiendo a ser Padres y Madres, hablaremos de niños impacientes y de cómo fomentar la paciencia con los hijos. Para tratar el tema nos acompaña Ángel Pozo, psicólogo clínico. Buenas tardes, Ángel.
Hola, buenas tardes.
Ángel, para empezar, ¿es normal que los niños tengan algún grado de impaciencia? Y en caso afirmativo, ¿a qué edad empiezan a manifestar los niños de manera más intensa o evidente esta impaciencia?
Sí que es normal, incluso deseable y necesario, que tengan un cierto nivel de impaciencia, más que impaciencia, de exigencia por solventar sus necesidades. Tengamos en cuenta de que si esto no fuese así, ya hace muchos millones de años que habríamos dejado de existir como especie. O sea, es necesario que los niños demanden nuestra atención, exijan sus necesidades, básicamente de ámbito físico. Dicho esto, obviamente el problema es cuando esas exigencias exceden unos límites razonables y, por desgracia, lo que suele ocurrir en la mayoría de los casos es que somos precisamente los padres quienes facilitamos ese proceso con nuestro comportamiento.
¿Hay factores que pueden influir en que este rasgo esté más o menos en un niño? Por ejemplo, ¿influye la personalidad o el ser hijo único, ciertas actitudes paternas?
Puede haber determinados rasgos de personalidad que de base o incluso desde el punto de vista genético pues puedan predisponer, pero principalmente van a ser el ambiente de aprendizaje, las pautas que se le han establecido o con las que funciona este chaval, las que determinen si ese nivel de impaciencia, que técnicamente llamamos la tolerancia a la frustración, se desarrolla más o menos o se canaliza mejor o peor. Es más fácil que eso se desarrolle en ambientes donde hay hijos únicos, donde, pues claro, son el centro de atención constante, los padres giran en entornos alrededor. Eso no es condición ni necesaria ni suficiente, digamos, es un facilitador. Por muy hijo único que uno sea, si tiene unos padres que saben llevar los límites, que saben decir que no, que saben decir hasta aquí, sin formas imperativas ni muchísimo menos, pues su hijo no tendrá ningún problema de tolerancia a la frustración.
¿Qué señales de alarma indican a un padre o una madre que la impaciencia que manifiesta el niño está fuera de lo normal a esa edad?
más allá de lo que son las rabietas típicas de los chavales cuando tienen pocos años, el exigir de manera imperativa, el montar números, protestas exageradas, gritando, agrediendo, intentando salirse como sea, a toda costa, con sus intereses. Y el problema es que, como muchas veces, pues los padres no sabemos manejar la situación, lo consiguen y entonces aprenden que utilizando esas herramientas, pues el grito, la amenaza, el portarse mal, el tirarse al suelo, el amenazar, estrategias de diversa índole, pues consiguen jugar a la PlayStation o no hacer los deberes o posponerlos. En definitiva, consiguen su refuerzo, su recompensa. Los padres tienen que ser muy conscientes de cuando tienen que cortar ese tipo de cosas.
¿Por qué es importante que los padres intervengan? ¿Qué evitan y qué potencian a la hora de un buen desarrollo personal y social del niño o la niña al actuar frente a esa impaciencia?
Más que importante, yo diría que es vital que los padres aprendan a manejar ese tipo de comportamientos, porque si los chavales desde bien pequeños no aprenden a aceptar los límites, a demorar el reforzamiento en las cosas que quieren, a que no tengan las cosas de manera inmediata, si ese aprendizaje no se realiza a su debido tiempo, se siembran semillas o elementos predisponentes para muchos tipos de problemas de adaptación y de tipo psicológico e incluso de salud mental de muy diversa índole. Entonces es fundamental que los padres consigan que sus hijos aprendan a tener una tolerancia a la frustración adecuada.
¿Y cómo consiguen esto los padres, Ángel? ¿Qué estrategias o consejos?
Pues se consigue básicamente teniendo unas pautas de educación razonables, en las que a los chavales se les exigen el cumplimiento de unas pautas, de unas normas, donde se les ponen límites a las cosas, a los horarios, donde se distingue claramente lo que está permitido y lo que no, se explica, donde no se utiliza un tono imperativo, pero los límites siguen estando. Y se exigen el cumplimiento de una serie de pautas adaptadas, evidentemente, a la edad de cada niño.
Es importante mantener la firmeza y la consistencia a la hora de las normas.
Es fundamental, porque límites, si no se mantiene la firmeza, es lo que suele ocurrir, que te digo que te voy a castigar, pero luego no lo hago y al final te sales con la tuya, no estudias o lo que sea. Y al final se crea un hábito donde es el chaval el que tiene el control cuando debería ser el padre. Y lo que es peor, el chaval no aprende a ejercer el control sobre sí mismo y a demorar el refuerzo. Y a que no pasa nada por no obtener ese reforzamiento de forma inmediata. Insisto, esa situación genera unas predisposiciones muy serias y muy arriesgadas de cara a diversos problemas de salud mental, como por ejemplo la depresión. Es un factor predisponente también de cara a conductas adictivas. La mayoría de las personas con conductas adictivas suelen tener una tolerancia a la frustración muy baja.
Y a la hora de afrontar, a la hora de seguir con estas normas, de mantenerse firme con el niño, ¿qué hacemos con los cachetes, con los gritos o con alguna mala forma?
Bueno, ¿qué hacemos? Evidentemente, erradicarlos por completo. Esas herramientas, aunque por desgracia son muy usadas por muchos padres, pues no tienen la menor utilidad en relación con esto. El castigo tiene que ser algo utilizado de forma adecuada. Y todo lo que son pues castigos físicos, en plan de pegar cachetes o de gritar o de tal, todo eso está fuera de lugar porque no resuelve la situación. Y lo que es peor, nuestros hijos no aprenden nada. Simplemente obedecen una pauta hasta la próxima, pero no les enseñamos nada. Entonces los padres tienen que aprender, no solo ya de profesionales, sino de literatura por ahí que se pueden leer para cómo educar adecuadamente a sus hijos y no tener que echar mano a herramientas, digamos, absolutamente improcedentes y anticuadas.
Acabamos de hablar de la importancia, ¿no?, de actuar ante una excesiva impaciencia en los niños. Ahora pregunto, Ángel, ¿por qué es recomendable que los padres eduquen a los niños el valor de la paciencia?
Porque eso les va a facilitar enormemente la adaptación a este mundo tan complejo en el que vivimos y les va a permitir llevar un desarrollo relativamente normal, con los problemas que podamos tener todos, pero sin mayores riesgos, más allá de los inherentes a sus genes y demás. Pero si esos factores no se atienden, pues estamos creando una situación de cierta vulnerabilidad de cara a muchos problemas.
Y a la hora de promover la paciencia en los niños, imagino que predicar con el ejemplo, en este caso como en muchos otros, es un buen comienzo.
Sí, por supuesto, en cualquier tipo de pauta de aprendizaje, pero luego, por ejemplo, que aprendan desde los juegos que practican, pues que aprendan a que no siempre se tiene que ganar, a que no pasa nada porque te tengas que esperar 10 minutos a que te toque salir, a que el tema de que eres el primero o el segundo es irrelevante, y eso los padres tienen que trabajarlo con sus hijos siempre que puedan.
Premiar la paciencia puede ayudar a los niños a verse a sí mismos como personas que son capaces de ser pacientes.
Sí, sin ninguna duda. De todos modos, además de lo que es el premiar explícitamente, pues el hecho de que nuestro hijo se haya esperado a que le toque el turno para algo, cosas de ese tipo, simplemente el crear un ambiente en el que se exponen a situaciones de ese tipo con normalidad, donde los padres no fomentan el logro, el tienes que ser el primero, el ganar, es algo absolutamente saludable y recomendable.
Y a la hora de compensar al niño por haber sido paciente, ¿que es preferible algo material, como una golosina o un juguete, o algo más emocional?
No, basta un simple reconocimiento, un comentario amable, pues, oye, me ha gustado mucho cómo te has portado. El recurrir a reforzadores materiales no es que esté mal, pero hay que echar mano con mucha más frecuencia de reforzadores sociales, de comentarios agradables, de elogios, que es lo que los niños más agradecen, aunque aparentemente nos estén pidiendo pues el juego.
Introducir pequeñas esperas, por ejemplo, darse unos minutos antes de servirle al niño su postre favorito o de hacer el bocadillo para la merienda, ¿puede ser una buena estrategia a la hora de ayudar al niño a ser más paciente?
Así planteado en frío, pues en principio no. Pero en las pautas de funcionamiento familiares, en las normas, en los procesos de convivencia, en las actividades, pues haya unos horarios, unas esperas, unos turnos, y que las personas se acostumbren a convivir con normalidad con eso, pues es algo totalmente recomendable. Eso no quita que a lo mejor que puntualmente pues haya un chaval que necesite trabajarse alguna cosita en particular y los padres puedan diseñar pues una pequeña intervención de, pues mira, ahora te vas a esperar un poquito a jugar con la Play.
Y en situaciones sociales, por ejemplo, un parque, una cola larga y el niño que está esperando para tirarse por el tobogán.
Claro, claro, son los padres quienes tienen que procurar que eso se desarrolle con unas pautas, digamos, de respeto del orden, de respetar la cola, de ahora tienes a 5 personas delante y te tienes que esperar y no te puedes colar y ese tipo de cosas. Eso también es fomentar la tolerancia y la frustración.
¿Cómo se le enseña a un niño a no interrumpir una conversación, Ángel?
Primero avisándole de que no es el momento de intervenir, explicándole una vez pasada la situación que no se interrumpen las conversaciones cuando están hablando los mayores, y también fundamental, no haciéndole caso cuando está hablando. Si nosotros interrumpimos la conversación para decirle no me interrumpas la conversación, pues entonces ya le estamos haciendo caso.
Para hablar de una forma general del tema que hemos tratado hoy, ¿cómo se le cambia o se le dirige a un niño desde una actitud de imposición autoritaria, donde no solo quiere algo, sino que además lo quiere ya, hacia una actitud de negociación, en la que poco a poco deberá aceptar que no todo lo que pide lo tendrá inmediatamente y que no siempre tendrá todo lo que quiere? ¿Cómo entrenamos a nuestro hijo o hija a enfrentarse a la frustración de recibir un no por respuesta?
Bueno, pues es lo que comentaba antes, que de la noche a la mañana no se puede conseguir, pero si desde bien pequeñitos ya los padres hemos procurado establecer unas pautas adecuadas, unas normas con límites, no darles todo lo que piden, aguantar el tirón de cuando lloran o de cuando protestan, pues estaremos creando una muy buena base para que la tolerancia a la frustración se canalice y crezca correctamente.
Finalizamos aquí, Ángel. Gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Hoy, en el espacio Aprendiendo a Ser Padres y Madres, ha estado con nosotros Ángel Pozo, psicólogo clínico, que nos ha explicado cómo afrontar la educación con niños impacientes y nos ha ofrecido diversas alternativas muy interesantes para ayudarnos a fomentar la paciencia en los niños. Un saludo y hasta pronto.
Hasta luego.
Los medios de comunicación son el cuarto poder, que están en manos de grupos empresariales y de grupos de opinión, pero que los vemos y los escuchamos y los leemos, somos personas con inteligencia, con razón y con libertad para poder opinar nuestro propio criterio, y creo que si nos manipulan, que seamos suficientemente inteligentes para no creérnoslo.
Marta Pedrajas, profesora de filosofía.
La Luna Sale a Tiempo Radio, con Enrique Tebar, Radio Clara.
Siento campos y caminos distancia. Qué cantidad de recuerdos de infancia, amores y amigos distancia que se han quedado tan lejos entre las calles amigas distancia del viejo y querido pueblo donde se abrieron mis ojos distancia, donde jugué de pequeño.
Una vida de recuerdos, en la que la pobreza está presente, así como la violencia y el abandono, pero también el amor y un compromiso por un mundo mejor que trascienda la propia vida. Un testimonio en esta edición de Hablando con nuestras abuelas y abuelos, en el que podemos reconocer como actuales algunas situaciones de un pasado que parecía solo eso, recuerdo. Escuchemos la entrevista que nos tiene preparada a continuación la pedagoga Marta Cecilia Ardila.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes del programa La Luna Sale a Tiempo Radio. Nos encontramos en el espacio Hablando con nuestras abuelas y abuelos. Esta tarde tenemos como invitada a Carmen Berlanga González, nacida en Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años, jubilada, madre de dos hijas. Muy buenas tardes, Carmen.
Hola, buenas tardes.
Carmen, cuéntanos, ¿qué recuerdos tienes de tus padres y de tu familia en general?
El recuerdo que tengo de mis padres, seguramente a lo mejor lo dirán todos, es muy bueno. Yo creo que he tenido la suerte de tener unos padres de izquierdas. Eso me ha hecho que tome yo unos valores que con mis 64 años sigo manteniéndolos.
¿Puedes contarnos alguna experiencia que tú recuerdes que tus padres te hayan compartido de las vivencias que ellos tuvieron como consecuencia de la Guerra Civil?
Al principio había muchas cosas que no entendíamos, mi hermana la mayor y yo. Luego sí que fuimos entendiendo porque sí que nos explicaron por qué vino la guerra y lo que pasó en la guerra y por qué había muchas cosas que sin ellos decirnos nada no nos dejaban hacer.
¿A qué se dedicaban tus padres?
Pues mis padres se dedicaban a la agricultura. Eran agricultores medios y entonces vivíamos de la agricultura todos nosotros, que éramos cuatro hijas y ellos dos seis.
Carmen, ¿tuvo la familia de tus padres o tus padres algún tipo de represalia después de haber terminado la Guerra Civil?
Por desgracia, sí que la tuvieron. Por parte de mi padre lo pasaron muy mal porque un hermano lo mataron cuando ya había terminado la guerra en cárcel y luego lo fusilaron. Y una tía mía también estuvo en la cárcel, ella no la mataron, y entonces sí que les quitaron toda la hacienda, y eso marcó mucho. Yo me enteré cuando ya era un poco mayor, porque había cosas que ellos no te comentaban. Mis padres siempre han sido muy cuidadosos a la hora de decirnos cosas, por eso les tenemos tanto cariño toda la familia, porque jamás intentaron que odiásemos a nadie. Eso para nosotros ha sido muy valioso y entonces eso se lo agradecemos. La familia de mi madre, aun también siendo republicana, no tuvo esa represión que tuvieron la de mi padre.
¿Tu padre tuvo algún tipo de vinculación con el movimiento republicano que participó en la Guerra Civil?
Sí, él estuvo en la Guerra Civil y estuvo en el bando republicano. Y luego, cuando ya terminó la guerra, le tocó volver otra vez a hacer la mili en África y volvió otra vez otros dos años, o sea que él sí que participó, pero muy activamente.
¿Hubo algún tipo de represión, de ofensa, de señalamiento a nivel comunitario en vuestro pueblo, tu familia, tu madre, tu padre o vosotros, por el hecho de que tu padre hubiera participado en la Guerra Civil?
Siempre existen los fascistas que utilizan el insulto, te lo hacen como un insulto, luego te das cuenta que ha sido muy bueno. Cuando éramos pequeñas teníamos unos vecinos, que aun siendo mayor procuro no saludarlo y cuando voy con mi marido él lo saluda y yo no, que el insulto que nos decían a mi hermana y a mí era: sois peor que la pasionaria. Y a continuación nos decía: rojas, rojas, más que rojas. Nosotros eso no lo llegábamos a entender porque éramos pequeñas. Y cuando ya un día, preguntándole a mis padres que por qué nos decían rojas y pasionaria, fue cuando mi padre nos explicó un poco por qué nos llamaban rojas y por qué la pasionaria. Y fue él el que me explicó un poco quién era la pasionaria y el papel que había desempeñado en la Guerra Civil esta mujer tan valiosa. Yo creo que eso me marcó un poco desde pequeña para ser siempre muy atrevida a la hora de contestar cuando veo alguna injusticia, y me he sentido siempre muy orgullosa de lo de roja y pasionaria, nunca me ha molestado.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las enseñanzas que recibiste en la escuela?
A la escuela en aquella época íbamos cuando íbamos, no era como ahora que iban todos los días, podíamos ir porque había que ayudar a los padres pues a coger olivas y cosas. Pero cuando íbamos sí que era muy gracioso que a lo mejor matemáticas te las daban como te las daban. Pero lo de cantar el cara al sol y lo del movimiento fascista, ese nos lo clavaban por todas partes. Lo bueno es que eran los falangistas, más que Franco, los falangistas. Allí en mi pueblo lo de la falange estaba muy metida con lo de las camisas azules, y eso sí que las maestras, había muy pocas que nos involucraran en ello y te intentaban decir lo buenos que habían sido, nos habían salvado de los rojos y teníamos que agradecerlos y rezar por Franco cuando ibas a la iglesia y todo eso, eso desde muy chiquitinas. Yo me acuerdo que ya éramos mayorcitas y seguíamos con la misma.
¿Qué recuerdos tienes de la situación económica que se vivía en aquella época de tu infancia, en tu casa y en el pueblo en general?
La situación económica fue muy mala en aquellas épocas. Nosotros, al tener algo de tierras, pasarlo mal no lo pasamos. Ahora bien, siempre recordaré que los ricos quemaban los campos suyos donde tenían leña y no eran capaces de dárselo a mucha gente que no podía ni calentarse. Preferían quemarlo los montes antes que dárselo a los pobres. Los que tenían algo de tierras, pues tenían algún árbol y podíamos ir echando leña a la estufa, pero había gente que no tenía ni para calentarse, ni comida tampoco para poder comer. Yo no recuerdo a ningún rico de mi pueblo, de los de entonces, que fuese capaz de dar ni un puchero de pringue, que llamaban entonces al aceite que quedaba de los chorizos y de las morcillas. Lo preferían tirar antes que dárselo a los pobres. Eso sí me acuerdo, y entre nosotros sí que la gente nos ayudábamos unos a otros dentro de nuestras posibilidades, pero los ricos, y además me sé los nombres de todos, ni uno.
Según lo que nos comentas, existía indigencia o existía mucha condición de personas que pedían la limosna para sobrevivir en el pueblo.
Sí, yo me acuerdo de algunos que tenían que ir casa por casa para poder comer. Había un señor que me acordaré siempre, que estaba medio ciego, y iba una sobrina con él y iban pidiendo por las casas para comer. Y la gente respondía dándoles, la sobrina es de mi edad y lo comentamos, siempre decía lo mismo, que jamás los ricos les dieron ni un trozo de pan, que eran las casas de los pobres donde íbamos repartiendo lo poco que había. Pero no venían de otras partes, eran de allí, del mismo pueblo.
¿Hasta qué edad viviste en el pueblo, tú o tu familia?
Hasta los 15 años. A los 15 años nos vinimos a Valencia. Fue una apuesta que hicieron mis padres para que estuviésemos todos juntos, porque ellos les daba miedo que cada hija nos fuésemos a una ciudad distinta, dejando todo su bienestar, porque entonces mi padre estaban allí bien, y la verdad es que eso ha sido algo que no mucha gente lo ha podido hacer, y ellos lo hicieron y se lo agradecemos todas las hijas, porque dejaron allí para venir él sin trabajo y en unas condiciones muy precarias. Para que aquí estuviésemos, eligió Valencia por el clima. Él no tenía aquí a nadie en Valencia. Pues le gustaba el clima y aquí se quedó, y yo creo que fue el mejor acierto que hicieron mis padres por nosotras.
Luego de que ya habéis tomado la decisión de venir a Valencia, ¿cómo empieza a desarrollarse tu vida? ¿Sigues estudiando o comienzas a trabajar? ¿Qué haces?
Cuando llegué con 15 años, yo soy semianalfabeta. Empecé a trabajar. Nada más llegar, teníamos que ponernos a trabajar todos los de la casa porque teníamos que sobrevivir, y entonces empecé aquí a trabajar. El graduado escolar, lo voy a contar así, me lo saqué a los 40 años porque no lo tenía, pero fue a trabajar en fábrica. En tres sitios estuve trabajando hasta que luego ya me casé, y como entonces te casabas y parecía que ya no tenías que trabajar, creo que fue un error.
Carmen, ¿qué recuerdos tienes de las condiciones laborales que tuviste en los distintos lugares en que trabajaste? ¿Se ajusta de alguna forma a la forma o a los horarios que tenemos hoy?
No, que va. Salías por la mañana, comías en el trabajo y salías a las 8 de la noche. Te pagaban poco, no tenía ninguna cualificación, y entonces los horarios eran horrorosos y el dinero pues también horroroso. Yo me acuerdo de que incluso en el último sitio que trabajé, yo trabajaba como oficiala, porque además, lo tengo que decir, no era muy buena haciendo punto con máquina, y yo misma sacaba los modelos, toda la modelación, y jamás me pasaron de aprendiza. Me pagaban un poquito más, pero no llegué nunca a cobrar el sueldo que yo creía que debían de haberme pagado por el trabajo que realizaba. Ahora están volviendo otra vez a lo mismo que antes.
Carmen, luego de que ya te has casado y que eres madre, ¿de alguna forma vuelves a trabajar o a vincularte con algún tipo de actividad de tipo comunitario?
Cuando me casé dejé de trabajar y luego después de casada, primero empecé con el movimiento vecinal. Empezamos ahí a formar la asociación, pues porque vivíamos en un barrio donde no había de nada, y formamos la asociación en mi escalera con los vecinos que quisieron, y ahí se forma la asociación de marchalenes, que fue una de las primeras también de Valencia. Y luego después entré en un partido político, en el Partido Comunista de España, y sigo en él. Para mí ha sido lo mejor que he hecho y la verdad es que me ha llenado mucho, he aprendido mucho y estoy muy orgullosa de seguir.
¿Qué logros habéis conseguido como asociación de vecinos para el barrio Marchalenes desde la época en que lo habéis conformado?
Yo creo que es uno de los barrios que más se han conseguido, aunque algunos vecinos se quejen, pero que están en su casa y no hacen nada. Era un barrio que teníamos acequias, no teníamos alcantarillado, no teníamos urbanización, no teníamos aceras ni árboles, no teníamos nada. Y ahora es un barrio que no carecemos de nada. Existen dos o tres puntos negros que poco a poco se irán haciendo, pero yo creo que es uno de los barrios que más se ha conseguido en Valencia. El parque que tenemos es una maravilla, hay que decirlo, y yo creo que eso es gracias al trabajo que se ha hecho desde las asociaciones de vecinos. Cada vez que oigo a un vecino decir, he llamado y por eso han arreglado eso, se me revuelve una cosa, y son las tripas, porque es el movimiento vecinal el que está haciendo por los barrios, concretamente en el mío, y yo creo que se trabaja mejor de lo que la gente piensa y con muy poca gente que quiere vincularse, y se está haciendo trabajos muy buenos, y que gracias a que estamos todavía ahí, aunque nos llamen caducos, yo creo que la ciudad de Valencia seguirá adelante por la gente que seguimos ahí machacando.
¿Recuerdas alguna actividad específica que os haya costado un gran esfuerzo para alcanzar como asociación para vuestro barrio o alguna otra actividad de un radio más amplio?
El parque costó muchísimo, pero hay un punto, siempre le he dicho que se lo dedicaría a Paco Albert, que era la apertura de la Avenida de Portugal, porque ahí teníamos a las monjas clavadas en medio de la calle, no había apertura de ninguna manera, y por fin el año pasado se consiguió que desde la asociación esa apertura, que era una de los que teníamos más clavados, se hiciese. Y entonces yo creo que son unos logros que cuestan muchísimo. Con la iglesia hemos topado, pero hasta con la iglesia, que le hicimos hasta una falla, tengo un amigo fallero que hasta hizo la falla con las monjas subiéndose para arriba. Hicimos un trabajo muy bueno y yo creo que ha valido la pena el ver que ahora ya el barrio no está tan estrangulado como estaba.
Carmen, nos has comentado que has tenido una gran actividad durante muchos años en el Partido Comunista. ¿En qué actividades has participado y qué podrías destacar de actividades que te hayan llenado como persona y logros que hayas hecho o a nivel personal o a nivel comunitario?
Yo cuando ingreso en el Partido Comunista creo que es un acierto. Entré sin comentárselo a nadie en una entrega de carnés. Yo soy muy decidida y cogí el carné y creo que es una de las apuestas que he hecho mejores personalmente para mí. En este caso digo que más que yo le he dado al partido, el partido me ha dado a mí, en el cual estoy muy orgullosa. He estado en muchas direcciones, tanto local como de país, pero más que eso es con la gente que he tratado, cómo nos hemos llevado, lo que he aprendido de muchos de ellos. De otros también he aprendido que existe la desvergüenza y entonces eso me ha servido para intentar yo no ser de ellos. Y entonces estoy muy contenta de haber entrado y de seguir perteneciendo al Partido Comunista. Siempre digo que será lo último que me deje.
Carmen, ¿cómo es tu vida ahora? ¿Qué te dedicas?
Te digo que ahora estoy en una de las etapas más bonitas de mi vida, estoy de abuela. sigo militando. La militancia no me la voy a dejar nunca, aunque vaya con garrote, pero el tener una nieta como la que tengo, que me vuelve loca, como a todas las abuelas, decimos las mismas tonterías, yo creía que solo eran las que las tenían, pero ahora las digo yo. Y entonces tengo una nieta que eso vale su peso en oro por lo bonita, porque es mi nieta, no porque sea especial. Y entonces he conseguido, fíjate, algo que es una anécdota. Ella es la niña más pija que te puedes echar a la cara, pija en el sentido de que le gusta todo lo rosa, todo lo rosita, todo eso. Y claro, las princesas. Y yo cada vez que decía lo de princesas me llegaba al hígado. Y ahora he conseguido que ella diga que es una princesa republicana. Y que las princesas republicanas son las buenas. Y eso se lo puedes preguntar cuando quieras, que te dice, yo princesa pero republicana. Eso para la abuela, que sí que es republicana, es un logro. Así que estoy contentísima. Y ahora me viene otro nieto, espero que sea también republicano. A ver si lo consigo, sin que sea rey.
Carmen, ha sido un placer tenerte esta tarde con nosotros. Queremos darte las gracias por compartir tus experiencias de vida.
Gracias a vosotros por la oportunidad que me habéis dado de estar aquí contando mis experiencias y que sepáis que he disfrutado mucho porque ha habido muchas cosas que la verdad es que a veces nos olvidamos. Estoy contenta de haber recordado cosas y veo que soy una mujer afortunada. Gracias a vosotros.
Ha estado con nosotros en el programa La Luna Sale a Tiempo, en el espacio Hablando con Nuestras Abuelas y Abuelos, Carmen Berlanga González, natural de Villalba del Rey, Cuenca, de 64 años de edad, jubilada, madre de dos hijas y abuela.
Si empezamos a trabajar en educación, en prevención, en educación para la responsabilidad, en el aprecio a la diversidad, otras religiones, otras culturas, otras formas de pensamiento, si me deja de dar miedo lo otro y si te empiezo a mirar como un ser equivalente a mí, todo eso yo lo voy a ir trasladando a las personas que conmigo se relacionan y poco a poco vamos a ir construyendo esa paz.
Coto Talens, psicóloga.
La Luna Sale a Tiempo, @gmail.com. Los viernes de 19 a 21 en Radio Clara.
De Payasos Hospital, que viene actuando en este servicio de pediatría desde 1999, realiza un trabajo excepcional y a plena satisfacción tanto del personal sanitario como de los familiares de los niños que permanecen ingresados en este centro, practicando una labor que intenta y consigue, en la mayoría de las veces, desterrar el temor que el ambiente hospitalario desencadena en estos niños. Hecho a su vez se traduce en una más pronta mejoría. Esto lo dice Vicente Marco, jefe de sección del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Más de 14.000 niños y niñas de 0 a 14 años ingresan anualmente en los hospitales valencianos y es necesario estimularles para que la sanación sea lo más rápidamente posible. En este caso es el trabajo que realiza la Asociación Payaso Hospital, declarada en 2001 como bien de utilidad pública por el Ministerio del Interior. El trabajo de estos profesionales requiere una labor especial en cuanto a preparación de técnicas, habilidades de comunicación y formación del trabajo propiamente de los payasos. Tenemos con nosotros a Luis Raga, payaso de la Asociación Payaso Hospital. Buenas tardes, Luis.
Buenas tardes a todos y a todas.
Vamos a comenzar a hablar sobre un mundo tan apasionante como es el de la creación, pero en este caso dirigida a ayudar a esos niños y niñas que están ingresados en los hospitales. Yo quisiera, en primer lugar, que nos comentaras qué es un payaso. ¿Cómo se puede definir un payaso?
Pues un payaso es un actor o una actriz. Es el payaso o payasa. Tiene un fundamento de hace muchos siglos, viene de los bufones. Antes los bufones los dejaban entrar en la iglesia y entonces después de la humilía del cura o de cualquier persona podían hacer como una parodia, una crítica, y entonces el pueblo estaba mucho más cercano a lo que era la iglesia y a lo que eran los problemas del día a día. O sea, un payaso a través de la inocencia puede hablar de un montón de cosas que a veces la gente mayor no nos atrevemos a decir porque estamos muy atados por otras cosas. Y el payaso estaba muy cerca de la inocencia, muy cerca de oler a las personas, de estar cerca de sus ojos, de su palpitación. A partir del silencio puede crear todo tipo de emociones, y una de las grandes emociones que da el payaso y una gran emoción que nos hace respirar de otra forma el mundo es mediante la risa.
Es una profesión muy peculiar, creativa, que realiza una labor importante, no solamente ya en el ámbito hospitalario, sino en la sociedad, aunque a veces no se pueda considerar así. ¿Cómo percibe la sociedad al payaso? ¿Lo valoran suficientemente?
No tengo ni idea. Lo más cercano y lo más fácil sería que payaso es una palabrota cuando alguien le dice payaso. Para nosotros es un honor. Como he dicho antes, a través del tiempo, ser payaso implica pues mucho tiempo. Empiezas a estudiar teatro y desde que te pones una nariz, te quitas la nariz, desde que ves una circunstancia vital de tu vida a través de relaciones que tienes con tu entorno. Y ser payaso para nosotros supone vivir en las 24 horas al día, incluso en los sueños. Nos acordaremos mucho de nuestros sueños, que también después podemos plasmarlo a la hora de nuestras intervenciones. Lo que conoce la sociedad también está muy influenciada por los medios de comunicación, por la falta de información, o por si alguna vez has visto algún tipo de espectáculo de payaso que te haya tocado el corazón, te haya acariciado tu mente. Realmente es muy amplio decir qué es lo que piensa la sociedad de los payasos. Para ser algo periodístico y rápido, pues no hay mucha información sobre lo que es un payaso. Tampoco hay una oportunidad de que la gente conozca que puede ser un payaso, o puede ver en la calle trabajar a gente y puede venir una persona y ponerle multa. O lo que puede pensar la sociedad es, ojalá dejaran a la gente expresarse.
Estás comentando, Luis, que hay un desconocimiento por parte de la sociedad de lo que es un payaso, pero ¿qué características más específicas debe tener una persona para ser payaso, para ser un profesional?
Pues ante todo ser, con ser ya tienes suficiente. A partir del ser ya te puedes desarrollar. Ser persona, escuchar, estar atento a lo que tienes alrededor, a todo lo que nos han transmitido a través del tiempo los seres humanos, como es la música, como son los textos, como es leer, como hacer acrobacias, como es mirar, como es escuchar, palpitar, vivir, compartir, abrazar la vida.
Me gustaría, si te parece, ahora que habláramos sobre la formación que tiene que tener ese payaso o esos payasos. ¿Qué técnicas deben de aprender? ¿Qué informaciones deben de recibir para considerarlos como payasos profesionales?
Pues a través de tu trayectoria vital como actor o actriz, pues te vas encontrando en el camino una serie de maestros o maestras. Este oficio se transmite a través de poca gente que va quedando en el mundo y se va transmitiendo pues una serie de técnicas, todas basadas en la improvisación, en tu cuerpo, en la música. Es algo muy global. Hay que saber las técnicas teatrales, saber lo que crece debajo de un escenario, tener experiencia a través del tiempo haciendo obras de teatro, viendo teatro, leyendo, viendo en la calle a las personas que andan, a las personas que se sientan en un banco, a las personas que van deprisa en un metro. Todo te influye. Después todo eso pasa por un tamiz que es tu propia experiencia, y a través de ensayos y a través de conocimientos con otras personas pues vas creciendo.
Cualquier profesión tiene problemas, y más en una sociedad tan compleja como es la actual. ¿Qué problemas específicos tienen ahora los payasos profesionales?
A todos nos gustaría tener trabajo. Creo que la palabra trabajo implica muchas cosas. Implica un desarrollo hacia la sociedad en que vives muy importante. Es otra forma de palpitar a través de tu ser. Y si las personas tuviéramos un trabajo en condiciones, con formación para ese trabajo, que estuvieras enamorado de ese trabajo, que pudieras tener años sabáticos para poder irte de un sitio a otro, para conocer a otras personas, sigue siendo una utopía trabajar, no ser un esclavo de un horario, ni ser esclavo de un dinero, sino abrir ventanas a la vida. Entonces el trabajo, yo creo que dicen que dignifica. El trabajo, el laburo es un compañero, una compañera que tienes alrededor de tu vida durante toda tu vida. Y es lo que te hace pues conocer a gente y ser útil a la sociedad, a las personas que están cerca de ti, a la hora de compartir, a la hora de hablar con otras personas sobre tu trabajo. Te hace crecer. Cada uno tiene su trabajo, y si un obrero te explica cuál es su función, tú le explicas la función de payaso, el músico, el que hace el pan. Si todos lo hiciéramos con amor, que es la esencia, pues entonces el mundo iría de otra forma.
Hemos comentado anteriormente que se intenta animar, ilusionar a los niños y niñas, estimularles para que sonrían, rían a través de la comicidad o del humor. ¿Qué principios o qué características debe tener ese humor y esas escenas de comicidad para que se consiga ese objetivo de animación, de estimulación a las personas a las que nos dirigimos?
Se necesita una profesionalización de las personas que se dedican a este oficio, lo que supone una gran preparación a nivel actoral, musical, de vida, y todo eso nos lleva a que cuando intervenimos en cada habitación, la esencia principal es la escucha, y a partir de la escucha, a partir de ahí pueden ocurrir un montón de cosas, y a partir del respeto. Estamos en un medio determinado como es un hospital, y entonces nosotros, antes de entrar en cada habitación, hacemos visitas personalizadas en cada habitación y tocamos a la puerta y siempre pedimos si se puede entrar. A partir de que nos dicen si podemos entrar, a partir de ahí podemos respirar qué hay en la habitación, qué es lo que necesita el niño, qué es lo que necesita el padre y qué es lo que necesita el entorno.
¿Qué efecto tiene la risa, la sonrisa, el trabajo vuestro en la salud de las personas enfermas, en este caso niños y niñas?
Científicamente yo no te lo podría decir, pero cuando ves a cualquier persona por la calle con una sonrisa, eso te transmite muchas cosas. Se podrían describir a través de poemas, a través de poetas, a través de músicas, a través de un montón de cosas, de personas, de sensaciones. Yo creo que forma parte de la naturaleza. El ser humano tiene la capacidad de sonreír. Y eso es un instinto que hemos dejado un poco aparte. Hemos convertido a veces la risa o la sonrisa un poco forzada. Cuando sale verdaderamente de dentro, es un vendaval, es un afluente.
Si te parece ahora, Luis, me gustaría conocerte un poco más desde esta área del payaso. ¿Por qué elegiste esta profesión?
Desde pequeñito, a mí me gustaba mucho leer, y después empecé a escribir. Después supongo que el entorno también me ayudó mucho, tener amigos músicos, amigos más mayores que yo que eran actores. Poquito a poquito pues fui llamando a puertas, me abrieron algunas, me ayudaron, me formé. Y entonces en un momento de mi vida encontré a Sergio Claramunt, que es el director artístico de País Hospital, que junto a 4, 5, 6 personas pues habían creado País Hospital, y hizo unos castings y tuve la suerte de que me eligieran en ese momento. Y a partir de eso seguí trabajando con ellos hasta ahora.
¿Se puede establecer una fecha inicial de tu profesión, de tu actividad profesional? Y concretamente, ¿en qué empresas o en qué ONGs, entidades, asociaciones has trabajado, aparte de esta que nos ocupa esta tarde?
Pues he trabajado en un montón de sitios. Lo más importante es lo de ahora mismo, lo que siento ahora mismo. Y ahora mismo estoy trabajando en Payaso Hospital y estoy trabajando con un grupo de teatro que se llama Nas Teatre. Estamos haciendo una obra que se llama Malas. Además, pues proyectos que seguimos haciendo día a día, porque en Payaso Hospital seguimos haciendo formaciones actorales, formaciones de payaso, formaciones musicales, formaciones sanitarias, psicológicas. Como he dicho antes, son 24 horas. Cuando terminas de trabajar, te das una vuelta y esa vuelta también repercute a la hora de trabajar al día siguiente, porque sales de otra forma, descansado. Cualquier tipo de lectura repercute. Pues estar ahora con vosotros también repercute. Cualquier sensación después es como una mochila, te lo vas guardando, vas buscando un poco lo esencial, y a la hora de intervenir en una habitación con tu compañero o compañera, porque trabajamos en pareja, pues todo eso son cosas importantes que tienes a la hora de dar. Este tipo de oficio lo vives, lo sientes en la piel y forma parte de ti.
Continuamos realizando La Luna Sale a Tiempo. Y en la sección Otras Luces estamos hablando sobre los payasos de hospital. Tenemos con nosotros a Luis Raga, payaso de la asociación Payaso Hospital. Luis, a mí ya me gustaría empezar a hablar sobre la actividad que realizáis en los hospitales valencianos y en uno de Castellón. ¿Cuál es vuestro objetivo con los niños y las niñas?
Los objetivos que tenemos es seguir trabajando en los servicios pediátricos de aquí, de la Comunidad Valenciana. Llevamos desde 1999 trabajando, no solo para los niños, sino para los médicos y médicas, para cualquier persona del personal sanitario, para cualquier visitante que entra al hospital, para dar una nota de color, dar una nota de música, para dar otra visión dentro del hospital. Siempre trabajando con el respeto, como hemos dicho antes, que tocábamos a la puerta si podíamos entrar, y la experiencia lo que nos da es saber dónde podemos estar, qué podemos hacer. Dar una válvula de escape a situaciones bastante tensas que pueden darse en un hospital. Empezamos trabajando en el 99 en el clínico, después abrimos en la FE, después en el PSET, después en el General de Castellón y ayer empezamos en el General de Alicante. Al principio, en el 99, solo empezamos con el clínico y lo hicimos durante 3 meses, poquito a poquito, para ver cómo funcionaba nuestro trabajo. Y nosotros seguimos haciendo reuniones cada 6 meses con el equipo sanitario para ver cómo se desarrolla, porque esto no es pérdida, hay que trabajárselo día a día y hay que ver cómo va funcionando. Lo que tuvimos al principio solamente con el clínico fue el primer contacto y lo hicimos poquito a poquito. Hubo mucha gente que nos llamó para abrirlo más, pero nosotros hemos preferido hacerlo poquito a poquito.
Luis, ¿cómo os planteáis las actuaciones en los diferentes lugares donde intervenís? ¿Cuál es el protocolo que seguís?
Bueno, nosotros llegamos a las 10 de la mañana, tenemos un lugar donde nos cambiamos y siempre trabajamos por parejas, son parejas diferentes cada vez, eso también hace enriquecer el trabajo. Y tenemos unas taquillas donde guardamos nuestros instrumentos musicales, nuestro cuaderno, donde la pareja anterior que ha venido a trabajar ha escrito cuántos niños ha visto, qué intervención hemos hecho en cada habitación, qué tipo de improvisación, cómo está el niño, todos los datos que nos pueden ayudar a la siguiente pareja a la hora de trabajar. Y si ha reído el niño, si necesita comer, puntos suspensivos, muchas cosas. Nos cambiamos, nos ponemos nuestras batas de hospital y con nuestros colores, tampoco muchos, no tienen que ser colores estridentes, cada uno tiene su nombre y su personaje. Después de leer una nota y ver cómo ha ido la jornada del día anterior, pues entonces ensayamos algunos temas musicales, hablamos un poco sobre algún tipo de improvisaciones que podemos hacer y entonces empecemos a trabajar. Las 11 menos cuarto salimos de la habitación y a partir de ahí pues vamos habitación por habitación, pues haciendo nuestro trabajo. Antes de hacer nuestras intervenciones hay una comunicación con las personas que trabajan en el hospital para que nos digan si podemos entrar en las habitaciones, si hay algún tipo de enfermedad determinada y en esa habitación no podemos entrar, pues la edad que tienen los niños, cualquier cosa importante para nosotros, para esa transmisión. Y nuestra labor es ir habitación por habitación interviniendo, y intervenimos con neonatos en todo el servicio pediátrico. Reanimación, hematología, trasplantes, lactantes quirúrgicos, todos los servicios que hay en el hospital donde pueden haber niños. Se termina el trabajo a la 1:30, nos vamos a comer y por la tarde volvemos otra vez.
Luis, comentas que vais por parejas y que representáis unos personajes. En el caso tuyo, ¿cuál es el personaje que actúas?
Todos son payasos y payasas y cada uno tiene su nombre. Por ejemplo, está la doctora cirujana, o el doctor Mar Recetas, o la enfermera Sara de Espera, o Consuelo Gotera, doctora y enfermera, o la enfermera Mina Mercromina, o el doctor Ambulancio, o el enfermero Mero, o bueno, así hasta 15 que somos en el grupo. tiene en común que cada uno es payaso o payasa y cada uno tiene pues su forma de ser, como cada persona tiene su forma de ser el payaso, cada payaso tiene su personalidad, sus habilidades sociales, musicales, sus torpezas, es un ser. Por eso cuando trabajamos en parejas cada payaso es diferente al otro y ahí se producen chispas creativas que hacen abrir el trabajo hacia otros ámbitos. Lo mismo que cuando tienes una conversación con otra persona, pues vais conociendo y cada uno tiene sus características, su forma de andar, su forma de reír, su forma de hablar. Hay algunos payasos que hablan mucho, hay algunas payasas que no hablan casi nada. Unos payasos trabajan más con el gesto, otros trabajan más con la palabra. Algunos son más danzarines, tienen habilidades en danza, otros son más musicales, pues hay de todo tipo.
Sé que las respuestas de los niños y niñas con los que intervenís, o de los padres, madres y demás familia, aparte del equipo médico, puede ser muy divergente en cuanto a apreciar vuestra labor. Pero la respuesta general de esos niños y niñas hacia vuestra actuación, ¿cuál es?
Es linda. A través de nuestro trabajo lo que hacemos es conseguir algunas sonrisas y ternura y que entre la música dentro de una habitación y que entren colores, que haya contacto visual, que haya contacto entre las personas, que haya comunicación. Si hablamos de generales, es buena. Si hay que poner estadísticas, seguimos trabajando y, como he comentado antes, cada 6 meses tenemos reuniones. Nada más hay que acercarse al equipo médico donde intervenimos, a las personas, y preguntarles cómo funciona nuestro trabajo. Y si seguimos, será porque nuestro trabajo va haciendo poquito a poquito pues camino. Pusimos una semillita en el 99, ahora ha ido creciendo. Vamos a ir cuidando la planta.
Me gustaría que nos comentaras alguna anécdota que a ti te haya impresionado más. Alguna conducta de niños, niñas, familia, el equipo médico, que te hayas tú sensibilizado más con ella.
La anécdota, si se puede decir, más importante, para mí sigue siendo el día a día. Cuando Anastasio Camillero, que es el payaso que tengo trabajado, entra en neonatos y ve a un niño de horas, te da vida. Te abre muchas cosas, te das dando cuenta que una cosita tan pequeñita puede llegar a ser grande y puede ser el futuro de nuestra sociedad. Puede ser un asesino, puede ser una persona que puede ayudar a los demás, puede ser una persona normal. Yo creo que más allá de las anécdotas, estamos trabajando con material sensible. Y ese material sensible lo deberíamos de cuidar todos.
Si te parece, vamos ya a incidir sobre la asociación. Sí que sería interesante que nos comentaras qué es vuestra asociación, Payaso Hospital, con qué ONGs está más vinculada.
Payaso Hospital es una asociación sin ánimo de lucro y sin vinculación política ni religiosa alguna. Desarrolla programas de intervención con payasos profesionales dentro de los servicios pediátricos de los hospitales valencianos de manera continua. Trabajo con payasos profesionales porque creen que con la profesionalidad y el oficio hace crecer este tipo de trabajo. Ahí ya he comentado antes que trabajamos con material sensible.
Nos ha llamado una escucha, sí. Y te pregunta si el trabajo vuestro más parece un trabajo, una actividad, una labor de psicólogo.
Yo soy payaso. Tenemos formaciones musicales, artísticas de payaso, sobre el duelo, sobre la muerte. Tenemos formaciones psicológicas. Yo creo que es todo global. Cuando estás dentro de este oficio, contra más cosas sepas, mejor. Pero hay que saber lo que eres, sobre todo, cuál es la raíz. La raíz de todo es que eres actor o actriz. Y además, a través de tu trayectoria vital como actor y actriz, eres payaso. Y a través de tu experiencia, pues te da un montón de resortes a la hora de trabajar. Pero psicólogo es algo determinado, ¿no? Se estudia y hay mucha gente que es psicólogo. Nosotros somos payasos profesionales.
Quisiera preguntarte, Luis, ahora por la financiación que recibe esta ONG, esta asociación. ¿Cómo recabáis esos fondos que son fundamentales para que funcione? Y también sobre los programas que tenéis al margen de este dedicado o interviniendo en el hospital.
Nuestra forma de financiación es a través de donaciones de cualquier tipo de personas, de nuestros socios, eso es lo esencial. Después nos apoyan una serie de instituciones y también una serie de empresas. Y no tenemos ningún proyecto más abierto con trabajar en los servicios pediátricos que estamos trabajando ahora. Ya tenemos suficiente, poquito a poquito pues iba creciendo. Pues seguiremos trabajando más.
¿Realizáis cursos de formación para otras personas independientemente de los que participáis como profesionales en esta asociación?
Sí, hay una serie de cursos que llevamos unos de años haciendo. Ahora mismo hay uno que se llama el Clown Hospital Introducción y tú y yo somos 3. Y si queréis algún tipo de información, pues ahí está la página web www.payashospital.org.
También tenéis un código deontológico de obligado cumplimiento para todos los profesionales. ¿Nos quieres comentar lo más fundamental?
El código deontológico lo tenemos cada persona que trabaja dentro del hospital y hay una serie de bases. Es bastante amplio y está basado en el sentido común y sobre todo en el respeto. Cualquier tipo de información que podamos saber del niño solo está para nuestras intervenciones, no va a salir del hospital. Todo el trato que tenemos que tener con los niños y con las personas que están en el hospital es el respeto. Más allá del código deontológico, que son muchos puntos, está el respeto a la persona.
Tenemos, Luis, una escucha que quiere hacerte una pregunta.
Buenas tardes.
¿Cómo te llamas, por favor?
Soy Elvira.
Elvira, adelante.
Simplemente es daros la enhorabuena por la labor tan grande que en esos momentos, si conseguís una sonrisa de esa personita que está tan malita, eso ya, yo creo que ya está todo dicho. Y lo que han hecho la pregunta, que si sois psicólogos, no hace falta ser psicólogo para hacer reír a un niño, y más en ese estado. Os habla una persona que ha estado muy, muy enferma de cáncer, y os digo que son momentos muy tristes, muy malos. Aunque soy mayor, hace 10 años que estuve, pues os digo que si conseguís una sonrisa en esos momentos, y más que todo también para los padres, darles un poquito de ánimo en esos momentos tan tristes, que están día a día ahí luchando por una enfermedad muy grave, perdonadme, porque es que me habéis hecho recordar. Yo, gracias a Dios, no he estado hospitalizada, simplemente las operaciones. Han sido 4 años de tratamiento muy duros, pero no he estado en el hospital. Pero yo sé que eso debe ser horrible, el hospital, porque cuando he entrado en ese pabellón no he podido resistir. Me mareo, me entra algo que no puedo con mi alma, porque lo has pasado en tu propia carne. Adelante, amigos. Si conseguís una sonrisa a un niño en esos momentos, estáis haciendo un gran bien. Luchar por esos momentos que le dais de felicidad, y a los padres intentar también darles un poco de amor y un poco de ánimo, que les hace muchísima falta. Un abrazo muy fuerte, seguir con ese plan tan bonito.
Gracias, Elvira.
Adiós, buenas tardes.
Gracias, Elvira. Adiós.
¿Qué te parece la intervención de Elvira?
No tengo nada más que decir. Si ahora mismo pasaran una cámara por mi cuerpo, verían que tengo la piel de gallina. Es transmisión. El ser humano es lo que tiene, transmitir. Y todo eso nos ayuda a seguir trabajando. Es una forma de equilibrio con todo. Por eso nuestras intervenciones no solamente están con los niños, sino con los padres, con el personal sanitario, porque es una forma de transmisión. Si el personal sanitario está de una forma abierta a nuestro trabajo y nosotros con ellos, es algo conjunto. Es una enfermera le transmite al niño pues la tranquilidad, el saber estar, el payaso también, el médico, los padres. Todos tenemos que ver en este trabajo, no solo los payasos, sino los niños, los padres, cualquier persona que pueda visitar a un enfermo, las personas que trabajan dentro de un hospital. Realmente es toda una célula. Cuando llevas mucho tiempo trabajando, te das cuenta de que aquello es una célula, y todos y todas somos importantes a la hora de que esto vaya hacia un sitio o hacia otro.
Hemos comentado en un principio, en la introducción, que vuestra asociación está declarada por el Ministerio del Interior como de utilidad pública. ¿Qué supone eso para la persona o personas o entidades que donen o que quieran participar económicamente?
Supongo que les supondrá beneficios. De todas formas, si quieren conocernos, nuestra dirección es calle Botánico 27. Nuestro teléfono es 902-501-006. A partir de ahí pueden hablar con cualquier persona de la asociación, pueden ver cómo funcionamos, pueden hacerse socios. Poquito a poquito la gente nos va conociendo, y más allá de las palabras están los hechos, y los hechos están que día a día pues vamos trabajando.
¿Qué otras asociaciones de vuestro tipo hay en el resto de España?
Hay bastantes, y de momento Payaso Hospital está dentro de una red de personas que trabajan en los hospitales, con gente de Barcelona, con gente de Murcia, con Palma de Mallorca. Ahora mismo compañeros y compañeras nuestras están ensayando un espectáculo. El año pasado ya se hizo, y el anterior también, que se lleva a Barcelona, a Palma de Mallorca, a Murcia y a Valencia, para dar a conocer nuestra labor, para conocernos trabajando. Hemos hecho cursos también con otras asociaciones de payasos para ver cómo trabajan unos u otros. Hemos hecho intercambios, hemos ido a trabajar a Palma de Mallorca, hemos ido a trabajar a París también. Supongo que el tiempo lo que te da es ir conociendo a través del camino gente que se dedica a tu oficio. Entonces así es donde se aprenden muchas cosas, así es como se transmite el oficio.
Prácticamente hemos llegado ya al final. ¿Quieres añadir alguna cosa más?
Que digamos un poco más a nuestro corazón, que tiene muchas cosas que decirnos.
Ha estado con nosotros Luis Raca, payaso de la Asociación Payaso Hospital. Gracias por tu intervención y hasta una próxima oportunidad.
Gracias a vosotros también.
Estamos ya llegando al final de la edición de hoy de La Luna Sale a Tiempo Radio y lo vamos a hacer, como es habitual, con el espacio Despedida en Verso. En este caso, el poeta Paco Gil ha elegido un poema de Federico García Lorca titulado La Casada Infiel. Escuchemos.
Federico García Lorca es uno de los poetas más insignes de nuestra época. Nació en Fuentevaqueros, un pueblo andaluz de la Vega Granadina, el 5 de junio de 1898. Cuando Federico tenía 11 años, toda la familia se estableció en Granada. En 1915 estudió Filosofía y Letras, así como Derecho, en la Universidad de Granada. En 1919 marchó a Madrid y se instaló en la residencia de estudiantes. En 1929 viajó a Nueva York y a Cuba. Dos años después fundó el grupo teatral universitario La Barraca para acercar el teatro al pueblo. En 1936 vuelve a Granada, donde es detenido y fusilado por sus ideas liberales. Escribió tanto poesía como teatro. En sus primeros libros de poesía se muestra más bien modernista, siguiendo la estela de Antonio Machado, Rubén Darío y Salvador Rueda. En una segunda etapa, aúna el modernismo con la vanguardia, partiendo de una base tradicional. En cuanto a su labor teatral, Lorca emplea rasgos líricos, míticos y simbólicos, y recurre tanto a la canción popular como a la desmesura calderoniana o al teatro de títeres. En su teatro, lo visual es tan importante como lo lingüístico y predomina siempre el dramatismo. En la actualidad, Federico García Lorca es el poeta español más leído de todos los tiempos.
Ramita de oliva, del pico cayó. Ay, rama.
De de Federico García Lorca, La casada infiel. Y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Fue la noche de Santiago y casi por compromiso. Se apagaron las farolas y se encendieron los grillos. En las últimas esquinas toqué sus pechos dormidos y se me abrieron de pronto como ramos de jacinto. El almidón de su enagua me sonaba en el oído como una pieza de seda rasgada por 10 cuchillos. Sin luz de plata en sus copas, los árboles han crecido y un horizonte de perros ladra muy lejos del río. Pasadas las zarzamoras, los juncos y los espinos, bajo su mata de pelo hice un hoyo sobre el limo. Yo me quité la corbata, ella se quitó el vestido, yo el cinturón con revólver, ella sus 4 corpiños. Ni nardos ni caracolas tienen el cutis tan fino, ni los cristales con luna relumbran con ese brillo. Sus muslos se me escapaban como peces sorprendidos, la mitad llenos de lumbre, la mitad llenos de frío. Aquella noche corrí el mejor de los caminos, montado en potra de nácar, sin bridas y sin estribos. No quiero decir, por hombre, las cosas que ella me dijo. La luz del entendimiento me hace ser muy comedido. Sucia de besos y arena, yo me la llevé del río. Con el aire se batían las espadas de los lirios. Me porté como quien soy, como un gitano legítimo. Le regalé un costurero grande, de raso, pajizo, y no quise enamorarme porque teniendo marido me dijo que era mozuela cuando la llevaba al río.
Cayó al suelo una paloma que le pagó.
Finalizamos por hoy La Luna Salía a Tiempo Radio, un programa donde la esperanza no tiene cadenas ni condenas. Hasta la próxima semana, un saludo de Enrique Tebar en nombre del gran equipo de La Luna Salía a Tiempo Radio.
deseas volver a escuchar o descargar las ediciones de La Luna Sale a Tiempo Radio o alguno de sus espacios, conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net.
Precioso y poético título en estos tiempos malos para la lírica, dominados por el dios dinero. Así se expresaba sobre nuestro programa el humanista José Luis San Pedro.
Recorrer el mundo quiero.
Un programa que se inició en el siglo XX y que con más de 15 años en la radiodifusión española aún incide en dos de sus objetivos: la historia, la cultura y el arte, así como el análisis y las propuestas de mejora del sistema educativo español. Agradecemos a nuestros patrocinadores su confianza en el programa. Sociedad Valenciana Protectora de Animales y Plantas, Car Revolta, Comisiones Obreras El País Valenciano, Cedsala y A Contracorrent.
Ven, ven, conmigo ven, vamos por ancho camino.
Te invitamos a escuchar La Luna Sale a Tiempo Radio, los viernes de 19 a 21 en Radio Clara, frecuencia modulada 104.4, o en internet www.radioclara.org. En diferido nos puedes escuchar en Radio Clara, en Radio Iris 7 o en Mislata Radio. Presenta y dirige Enrique Tebar.